Buenas tardes, son las 7 de la tarde y un minuto de este viernes 12 de noviembre de 2021. Bienvenidos todos a Nada Personal de Radio Duna.
Hola, José.
Estamos acá con Enrique Llávar a la espera de que llegue Matías del Río, que en cualquier momento aparece, pero le gusta una entrada más triunfal, siendo día viernes, ¿no? ¿Cómo estás, Quique?
Día viernes con Matías del Río manejando el espectáculo, ahí viendo en qué minuto va a entrar a acompañarnos, porque hoy día tuvo pedido de provincia, no sabemos en
está
qué parte.
Está en distrital, pues empezó la semana distrital.
Así es, entonces no sabemos dónde estará.
¿Estará haciendo campaña? ¿Estará haciendo campaña o no?
Porque parece que está conectado, pero nosotros acá no lo escuchamos. Sí, así que vamos.
Son problemas técnicos que se arreglan en cualquier momento.
Exacto.
Bueno, contémosle un poco qué tenemos para hoy día. Mira, se acaba de saber hace pocos minutos, Quique, que la Contraloría determinó que Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, cometió infracción a la propiedad. ¿Te acuerdas tú cuando toda la polémica con su pareja, el periodista Cristian Pino, donde ella habría tenido un grupo de WhatsApp con gente del ministerio, sobre todo del equipo de prensa, y que les pedía solicitudes para que le hicieran campaña? Bueno, la Contraloría determinó que esto era una infracción a la propiedad y que además no correspondía que fuera ella quien solicitara justamente esta investigación, que debería ser otra persona, ya que la investigación obviamente la afectaba directamente a ella. Ella parece que ya no entendió mucho el dictamen de la Contraloría, porque contestó como: ven que la Contraloría dijo que estaba todo bien. Bueno, vamos a hablar de eso. Matías, ¿qué tal?
Este boicot de Enrique Javier
y esto. ¿Tú crees que te quiere perjudicar?
Yo de las 6:45 estaba probando.
¿Ya?
No, si me consta.
Todo salía perfecto. Y mira qué curioso el momento de salir al aire. Resulta que no sale.
Entró un duende, quizás.
No, me he acercado a la sala de control, Matías. Me he acercado.
Ah, te boicotearon, Matías. Pero con imagen y todo.
Sí, hace calor aquí en la quinta región Costa.
¿Ah, sí? Estaba haciendo campaña, sí, estaba en semana distrital. ¿Qué está ahí?
Tuve que venir por razones laborales aquí a Viña del Mar. Qué maravilla vivir acá.
Sí, una bonita ciudad.
Viña del Mar. Gente que trabaja y vive acá.
Sí.
Qué maravilla. Qué suerte.
Qué rico irte después de la pega a la playa.
No, 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 a la playa. Tuve que venir a.
Tú, la gente que vive allá.
Ah, sí. Sí, supongo.
Sí, por Puerto Rico.
Qué maravilla.
Sí. ¿Estaba bonito?
Sí, está increíble, está precioso, pero aquí es una oficina donde me prestaron, un punto de red.
No tan lindo.
Y gente que trabaja muy seriamente, muy concentradamente, pero con vista al mar. Y yo le decía: ¿ustedes saben qué es esto para un santiaguino? Una oficina en un piso 9, mirando el gran océano.
El gran océano, Pacífico.
Impresionante.
Impagable.
Oye, cuéntenme, porque yo los estaba escuchando cuando ustedes me tenían en silencio.
Teníamos muteado.
Me tenían muteado, Enrique Cerruncho, Javier Llávar. Este dictamen de la Contraloría, ¿tú dices que hay una lectura errónea de parte de la ministra?
Es que sí, la ministra parece, porque tuiteó, respondió a través de un Twitter. Y el Twitter es como...
Yo lo tengo, mira.
Léelo.
Dice: Pique. Contraloría ha emitido su dictamen y ha sido claro en señalar que no existen faltas a la probidad ni uso de recursos públicos en campaña política alguna. Agradezco la rapidez para aclarar esta situación, que es lo que la ciudadanía espera. Seguiremos trabajando por y para los chilenos. Finaliza. Pero el dictamen de Contraloría dice todo lo contrario que plantea la ministra.
O sea, hay en un punto que se juntan, seamos justos. El dictamen de Contraloría dice que no hay pruebas concluyentes sobre que se usaron fondos públicos.
Exactamente.
Eso dice, no tenemos pruebas suficientes. O sea, en ese punto están más o menos de acuerdo. Pero de esto de que no hubo probidad y que estaba todo fantástico, como que a lo mejor no lo entendió, lo leyó muy rápido quizás la ministra y después corrige.
Claro, quizás el punto de este dictamen dice que no resultó procedente que la ministra haya dispuesto la instrucción de tal proceso sumarial.
Claro, además, esa es la segunda parte. Además, ella instruye el sumario y la Contraloría dice: usted no debería haber instruido este sumario, porque básicamente usted es la parte en cuestión, o sea, a usted es la que hay que investigar. Entonces, era como curioso el mono. No te escuchamos nuevamente. Sí. Bueno, eso es lo curioso de la situación. ¿Qué más pasó hoy día? Tenemos Todo el problema con el Partido Comunista, el Frente Amplio y la posición de Apruebo Dignidad respecto a la posición del conglomerado respecto a las elecciones en Nicaragua, las elecciones donde fue electo, entre comillas, el presidente Ortega. ¿Esto por qué? Porque se emitió un comunicado donde el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda apoyaban estas elecciones, y Gabriel Boric golpeó la mesa y dijo: nones, yo respeto la democracia, sea donde sea, en Chile, en Latinoamérica.
Es que francamente uno sospecha a esta altura que sea un sabotaje a Boric
de parte de los comunistas.
No de los comunistas, de los que firmaron eso, porque... Sí,
que no está muy claro quiénes fueron, porque ahora están todos como corriéndose.
Por eso te lo digo. Yo creo que decir que es el Partido Comunista es un exceso de
relajo. Es que hay dos versiones. Hay versiones que dicen que efectivamente la directiva sí conoció el documento, y hay otra que dice que no pasó por la directiva. Bueno, Telier, que el presidente, dice que no pasó. Le creeremos al presidente. Pero quién escribió, quién redactó el documento, dice que sí, que él sí lo mostró.
Por eso yo digo, de una forma figurativa, que puede ser un sabotaje, porque a una semana de una elección, cuando cada candidato siempre tiene talones de Aquiles, ¿no es cierto? Uh-huh. El talón de Aquiles de Boric es, para el votante mayoritario de centro, es la inestabilidad eventual, el que no dé seguridad, el que no dé gobernabilidad, y resumiendo, en la sociedad con el Partido Comunista. Esto no estoy haciendo un juicio de valor, sino que ese es el tema en cuestión, ese es el tema de análisis de los últimos meses, después de que Boric le ganó la primaria a Jadwe. Entonces, que una semana antes, alguien salga firmando, pudiendo haberse quedado callado, porque si fuera una pregunta en un debate y alguien estuvo entre la espada y la pared y tuvo que contestar, sí, fíjese que Ortega es un mandatario legítimo, bueno, tú dices, no le quedó otra. Claro. Pero aquí sacar una carta pito de nada, claro, firmada que no se sabe por quién, diciendo que la soberanía del pueblo nicaragüense es la que manda y que la elección es limpia,
claro, y en regla,
creíble. Claro. La verdad que yo sinceramente creo que quien haya hecho eso perfectamente puede estar pegándole un codazo a Boric, torpedeando a Boric, que salió muy rápidamente. Fíjense que es coincidente la reacción de Boric ahora respecto de lo del Partido Comunista, o algunos del Partido Comunista de Nicaragua, uh-huh, con lo que hizo hace muy pocos días con Florencia Lagos, para que no se confundan. Claro. Hace mucho rato que Gabriel Boric, cada vez que se lo preguntan o cada vez que hay alguna frase que pueda vincularlo emocionalmente, ideológicamente, con alguna de estas dictaduras de izquierda, ha sido clarísimo en decir que no apoya y no le parece que sean democracias.
Lo mismo hizo cuando con Cuba, ¿te acuerdas? Para el levantamiento, cuando le tocó el mismo día del debate, de la prueba, o sea, del debate para la primaria de Apruebo Dignidad. Y ahí es donde marca una gran diferencia con Jadwe, y lo que muchos marcan como el momento en que Boric se dispara y comienza a ganarle a Jadwe.
Entonces, díganle a Boric lo que quieran. Critíquenlo por lo que sea, pero no lo critiquen por ser un candidato que apoya una dictadura de izquierda radical, o una dictadura, tal vez que el sector sea. Sí. Porque cuando Florencia Lagos, candidata del Partido Comunista, diputada, creo que el Distrito 8, creo, me puedo equivocar, pero me parece que es el 8, dijo que ella aspira a que este país, o aspira a que ganen para convertir este país, ojalá, en Venezuela o en Cuba, Boric se demoró 5 segundos en decir, está profundamente equivocada la candidata Florencia Lagos. Sí. Dejando claro que ese no es su punto. Entonces, esto de Nicaragua a mí me parece casi trampa.
Sí, ahora, Matías, hay un tema, eso sí, que no deja de ser preocupante pensando a futuro, si es que Boric gana, porque yo creo que nadie discute el compromiso democrático de Gabriel Boric. Yo creo que ahí no hay dos voces. Él ha sido súper enfático, súper coherente y siempre en la misma línea. Sin embargo, él sí va a gobernar en una coalición donde ese es un tema que divide enormemente. Y si bien en materias internacionales es el presidente de la República quien tiene la última palabra, va a ser un tema de tensión permanente.
Sí, va a ser un tema permanente que tiene que resolver. Yo creo que es muy importante ver cómo lo va a resolver, si es que pasa el lunes 22. Sí. el 23, el 24, es decir, recordemos que la próxima es una nueva elección, vamos a suponer que pasan Kast y Boric, es una nueva elección, es decir, Gabriel Boric tiene que ver cómo conquista el centro, cómo Kast tiene que ver cómo
conquista el centro.
Es decir, hay seguidores de Kast que plantean que los inmigrantes son ovejas negras, po, y que el que no aporta se deporta. Entonces, un momentito, porque aquí, si vamos a culpar a Kast por lo que dicen algunos afiebrados sus seguidores, o a Boric, algunos afiebrados seguidores, entonces quiere decir que ninguno de los dos clasifica. Y yo creo en la democracia en que estos candidatos sí clasifican y que la gente tendrá que elegir el que más les guste. Pero no hagamos análisis cojos, no hagamos análisis tramposos de unos y de otros. Cada uno tiene que lidiar con su cruz. Y cuando uno habla en la interna de ambas candidaturas, su cruz son los fanáticos. Su cruz son los orcos, de derecha y de izquierda. Los radicales. Así que yo esperaría la semana después de la primera vuelta a ver cómo se desenvuelven y cómo rearticulan sus candidaturas Boric y Kast.
Oye, qué lata este blackout de encuesta del último. Yo sé que a lo mejor son peligrosas y que a lo mejor no, pero en este minuto donde han pasado tantas cosas, sería interesante, yo sé que es la foto del momento y todo eso lo sabemos, pero ir viendo cómo van las tendencias los últimos días, yo fíjate que las echo de menos.
¿Sí?
Sí, me gustan.
No sé, fíjate, yo creo que está bien porque yo creo que este es el momento de que le dejan a la ciudadanía que reflexione, que saque su... Porque hemos visto que las elecciones construyen escenarios. Y yo creo que es bueno...
El problema es que las encuestas están y circulan igual, pero sin una explicación, sin un análisis.
No sé si circulan. ¿Al público general, no?
Nosotros, de repente uno le llega esto, rumores, o dice la encuesta que, y al final, como no es pública la información, se presta también para más manoseo.
Oye, son las 7 de la tarde con 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Cómo estás, Matías?
Muy bien.
Que no admite manoseos. No. Te encuesta. ¿Cuál? Por ejemplo.
Ya, vamos a los titulares. Salgamos rápidamente.
¿Qué manejas?
De este impaso. Vamos con los titulares.
No dije nada mal.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Eduardo Hantelmann, aseguró que el incendio forestal que ha afectado durante toda esta jornada a la ladera del Cerro Manquehuito preliminarmente no afectaría las viviendas aledañas a la zona. El delegado informó que es un incendio que está en proceso y que aún no ha sido controlado, y según información entregada por CONAF, la superficie afectada es alrededor de 4 a 5 hectáreas en un perímetro que estaría al menos un kilómetro alejado de las viviendas. Y el ministro de Justicia, Nala Raín, se refirió a la visa waiver y aseguró que estamos haciendo todo lo que hemos convenido con Estados Unidos para que este programa continúe. Esta mañana en Radio Duna, el ministro de Justicia además se refirió al contrato de la empresa china Aisino, quien ganó la adjudicación para la fabricación de los nuevos pasaportes, e indicó que las propias bases del contrato obligan a que el adjudicatario tenga que cumplir todas las medidas necesarias de seguridad para asegurar la visa waiver, y esperamos que así ocurra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a través de un comunicado de prensa la liberación de todos los periodistas encarcelados en Birmania por hacer su trabajo. Según señaló Bachelet, dos periodistas son blancos de ataques desde el 1 de febrero de los jefes militares que intentan claramente impedirles que informen sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en toda Myanmar. Y hoy cierra la jornada 13 de la fecha clasificatoria con el partido de Uruguay y Argentina a las 20 horas. Chile necesita el triunfo de los trasandinos para mantenerse en zona de clasificación rumbo a Qatar 2022.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Son las 7 de la tarde, 15 minutos. ¿Estás en
buen mi... partido es el de las 20 horas, que tiene alineaciones ya confirmadas?
¿Eh? ¿Las del martes?
No, el de hoy, el de Argentina.
Ah, ¿a qué hora es?
Sí, a las 8.
A las 8.
Fíjate que Argentina sin Messi. Argentina sin Messi.
Ahora, Argentina es Argentina.
Medio campo igual mete susto.
Argentina, igual tiene unos buenos ahí jugando.
Lo Chelsea, Paredes, De Paul y Di María.
Di María.
Y Lautaro Martínez y Dybala en delantera. No deja de ser.
No, yo estaría igual intimidada.
Vamos por Argentina con todo,
¿eh? O sea, que gane 10-0.
Claro, porque es rival directo y Argentina no es rival directo.
No, Argentina que así se arranque, que se arranque a la inmensidad.
Que se arranque por los palos.
Sí, nomás. Total, igual que Brasil.
Bueno, son las gracias, Enrique Javier.
Ya se retiró.
¿Cómo?
Se retiró. Es que tuvimos ahí
perdón, no me acordé que era viernes. Sí. Titulares con el alto auspicio de zapatillas de clavo.
Claro, pero si es joven, tiene que aprovechar.
Se pone eso, toda la razón. No es una crítica, una constatación. 7:00 p.m, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, tú estás en Viña y no viste, pero se está quemando, no entero, el Cerro Manquehue, el Manquehuito.
¿Todavía?
Ya estaba parando, pero hasta hace una hora seguían pasando los aviones, los helicópteros, tirando agua, seguían los equipos de bomberos. Y bueno, sabemos que en esta época comienzan justamente los incendios forestales, en los cerros, en los campos, en la zona, sobre todo en los sitios heriazos. Entonces, el llamado es a cuidarlo, lo hacemos todos los años, pero la verdad que este año fue un año bastante seco, por lo tanto, el pasto va a prender rápido. Entonces hay que tener especial cuidado. Ahora, este era un incendio que estaba bastante cerca de las casas. En algún momento se temió que se pudiera expandir hacia allá, pero ahora el delegado presidencial de la zona metropolitana lo descartó y dice que es muy, muy difícil que se siga propagando hacia las casas. Estaba cerca de 1 kilómetro de las casas más cercanas.
Mirá.
Era impactante. Oye, la humarea gigante.
Sí, he visto fotos, ¿eh? Yo estoy de muy temprano aquí. Y visto fotos, ¿no? Sí, no he visto televisión, nada, pero sí he visto en las redes sociales fotos de un incendio feo.
Sí.
Oye, Consuelo, José, para terminar el tema que teníamos en la entrada, en la apertura sobre el Partido Comunista de Nicaragua, lo interesante es algunas reacciones desde el presidente Piñera, que llama a las fuerzas democráticas chilenas a ser consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad y a la democracia o los derechos humanos. ¿Cómo Carol Cariola, la diputada Vallejo, Jaude, critican la carta del PC sobre Nicaragua y apoyan a Boric?
Sí, hay todo un tema generacional ahí en el Partido Comunista, cómo se enfrenta a esta situación, justamente.
Sí, pero el presidente del partido, el candidato a senador, Tellier, también sostiene, dice, bueno, que el PC acatará. Tellier se cuadra con Boric y eso... Bueno, en realidad...
Y es bien enfático en decir que justamente es, si sale Boric de ser elegido, es al presidente de la República a quien le corresponde llevar las relaciones internacionales. O sea, no hace matiz en ese sentido.
Fíjate el matiz, porque una cosa es decir que si es que ganamos, será el presidente Boric el que dirija la política exterior, a decir...
Condeno.
Que Ortega es un dictador.
Exactamente, un autor.
O sea, yo tengo que leer que Tellier dice que si yo no estuviera en esta condición de campaña, yo firmaría esa carta. O vamos más al fondo.
Pues acuérdate que le mandó una carta de apoyo a Kim Il-jung, claro, en Corea del Norte, no hace mucho.
No, así, por ejemplo, Camila Vallejo, quien fue crítica a Ortega hoy día en Twitter. No solamente critica al Partido Comunista por haber hecho esa carta aparentemente en consulta con la mesa central, el comité central del partido, sino que va al fondo y ella coincide en que lo de Ortega no es una democracia. Coincide en criticar a Ortega. No, así también.
No, por eso te digo, es como hay una frontera generacional desde la perspectiva en que se enfrentan estos temas, y probablemente tienen que ver con la historia también que han vivido esos personajes. Tellier viene de un mundo de la Guerra Fría, un mundo donde los socialismos reales, donde la Unión Soviética era un imperio fuertísimo, donde le tocó, bueno, toda la cortina de hierro, China, Corea del Norte... A Camila Vallejo no lo vivió, entonces es una perspectiva, una mirada súper distinta.
Bueno, pero evoluciona, po.
Sí, por
supuesto. Si está bien, tú viste la Guerra Fría y ahí había que elegir probablemente, y estabas constreñido a esa elección bipolar, pero han pasado 30 años.
Estoy de acuerdo, pero es lo mismo que tú, y estoy de acuerdo, pero es la misma crítica que uno le puede hacer a los señores de, no sé, de la edad de Tellier, de derecha, que siguen defendiendo a Pinochet, bueno, y dicen que fue el salvador de la patria. Es lo mismo. Y es muy
pero por eso,
y está eso mal, que... pero es difícil descontextualizar a la gente, sacarle de su vivencia en ese sentido. Yo creo que uno va marcando sus opiniones también la forma en que va viviendo las cosas.
Pero es distinto que un señor mayor que vivió la época de la ruptura democrática en Chile, que tenga un análisis anclado en parte a lo que ocurrió en esa época, que puede tener todos los matices, todas las vivencias, y uno puede no compartirlo, pero puede comprender por qué piensa así. Pero el caso de Nicaragua es actual, con factores actuales, en un mundo actual. ¿Qué tiene que ver Ortega con la Guerra Fría? Ortega sencillamente es un tipo que se enquistó, se apernó en el poder, viola los derechos humanos hoy día, partió su gobierno y su dictadura, no en Guerra Fría, sino que en pleno mundo moderno. Por lo tanto, es distinto el análisis que alguien puede hacer sobre Stalin, sobre Hitler, sobre Pinochet, o sobre, da lo mismo, la Revolución Francesa.
Sí, te entiendo.
Porque esas cosas ya pasaron. Estas cosas... Tú tienes un análisis crítico de lo que pasa hoy con los factores actuales. No tiene nada que ver con el pasado del señor Ortega.
Sí, estoy de acuerdo. Claro, pero ese es el peso de las ideologías, de la poca libertad, finalmente, poca libertad intelectual.
Eso. Sí. Bueno, creo que está hecho el punto. Muy mala jugada.
Qué mal momento, además.
Lo deja muy mal
parado. Una estupenda ocasión para quedarse callado.
Del Partido Comunista.
Claro.
Digo, por supuesto. Y le hacen un flaquísimo favor a la candidatura de Boric. O alguien dirá al revés, pues, es capaz de desmarcarse. Bueno, 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, bueno, tenemos elecciones la próxima semana, el 21, el domingo, y han subido bastante los casos de coronavirus. Hoy día tuvimos casi 3.000 casos, 2.950 para ser más exacto, una positividad que también está subiendo. Hoy día estuvo en 3.4%, un poquito más que ayer. Entonces han surgido ciertos temores, ciertos nervios de cómo va a estar la cosa justamente para las elecciones y de si es prudente y seguro ir a votar. Para calmar a la gente salió hoy justamente la subsecretaria Daza, descartando que hubiese inconvenientes para ir a votar, diciendo que se ha aprendido mucho. Hemos tenido tantas elecciones entre este año y unas cuantas del año pasado, que hay mucha experiencia acumulada sobre los procesos, en cómo hacerlos seguros. Y además está todo el tema de la vacunación, que obviamente nos pone en un pie súper distinto a lo que hubo en otras elecciones, que de hecho se tuvieron que postergar en su momento. Así que llamó a tener calma, a que está todo muy bien organizado y que no, estas elecciones no debieran suponer un rebrote ni nada por el estilo.
¿Cuántos casos son hoy día?
2.950.
El viernes pasado fueron 2.600, el viernes anterior 2.300.
Vamos de 300 en 300.
Exactamente, así vamos creciendo a 300 de viernes en viernes. Y a ver si podemos comparar, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, personas fallecidas. ¿Cuántas personas fueron hoy las fallecidas?
Ay, no tengo
el... Si lo tuvieras, no, el viernes, el viernes 29 de octubre fueron 10, el viernes 5 de noviembre fueron 20. Veamos cómo para medir viernes con viernes, digo yo.
Te voy a decir el tiro. Justo se me fue.
No hay problema. Yo había abierto la planilla que tenía con
ahí
los números.
Ahí está. Es 19 fallecidos.
Claro, es muy parecido, uno menos a lo del viernes pasado. Eso
sí, eso se mantiene más estable, sí. Pero bueno, vamos casi en 38.000 fallecidos, Matías, por coronavirus desde que empezó la pandemia.
No olvido cuando al principio de la pandemia el matemático Tomás Pérez Acle hablaba de decenas de miles de muertos y
nos miraba.
La verdad que no se lo dije, pero para mí adentro pensaba. ¿Cómo va a ser tanto?
Está poniendo.
Estará poniendo. Dijo, en Chile vamos a tener decenas de miles de muertos. Decenas de miles de muertos.
Sí.
Y estamos en
37.936, casi 37.800. Casi 37, casi 38.000, perdón.
Terrorífico. Y oye, y hay hay rebrotes en otros países del mundo bien fuertes, ¿eh?
Oye, en Europa
está Alemania, Austria, con problemas bien severos.
Sí, en Alemania temen lo peor para diciembre. Los casos, esta es la peor ola que han tenido y no para. Además tienen muy bajos niveles de vacunación. Parece que los alemanes no son tan pro vacuna, al parecer. Y eso que las vacunas las hacen allá, muchas, las BioNTech y eso.
Sí, pues.
Pero no se vacunan todo lo rápido que uno esperaría de los alemanes, que son como ordenados. No, fíjate que no tanto.
Y fíjate que el de la tercera de hoy trae una entrevista a Luis Castillo, que es el ex coordinador de camas críticas, que sabemos que trabaja en el Barros Luco y es especialista en esta materia y en emergencias, sí, y en estas salas de urgencia.
Rehospitalaria se maneja, increíble.
Claro. Y lo que dice es bien dramático, dice, estamos en una franca ola de casos activos y hospitalizaciones que ha ido creciendo. El MinSal dice que quiere mantener 200 cupos de camas libres para manejar la situación de la mejor forma. Pero, bueno, dice, el foco de las próximas semanas será la región metropolitana y Valparaíso. Se alertó a ambas regiones y a la de O'Higgins de que deben aumentar el número de camas UCI. Hay que adelantarse porque sabemos que tiene un rezago.
Exactamente.
No la misma proporción que era al principio, porque al principio era sin vacunas, hoy sabemos que el porcentaje de personas que tienen que ser hospitalizadas es menor que antes respecto de los que se contagian.
Sí. Bueno, hay que tener cuidado, pues ya sabemos cómo hay que protegerse de este tema.
7:27 PM, estás en duda.
Nada personal. Oye, ¿viste lo que dijo el presidente del CERVEL?
A ver.
Que esto, no sé, yo creo que hay un candidato que se puede poner un poco nervioso con las declaraciones. Presidente del CERVEL y reembolso de gastos de campañas a candidatos. 2 puntos, abre comillas. No se van a pagar las pensiones de alimentos con fondos fiscales.
Wow. No te lo mandé a decir con nadie.
Siéntase aludido el que quiera sentirse aludido. Dice, es un aporte fiscal y es un reembolso de gastos reales, ciertos, efectivos, comprobables, que ha realizado el candidato, que estén respaldados con boletas y facturas y que además tienen otra condición, estar pendientes de pago y no haber sido pagados con otros aportes. Así lo explicó hoy Andrés Tagle, agregando que se revisarán los gastos, especialmente aquellos que parecen medio dudosos.
Claro, porque algunos sostienen que las candidaturas se pueden convertir eventualmente en una máquina de hacer caja. Y en este caso sabemos que es un candidato que debe 200 millones por deudas pendientes de pensiones alimenticias. Y bueno, lo que yo entiendo de la frase de Andrés Tagle es justamente decir, no crea que nosotros le vamos a reembolsar para ayudarle a pagar su deuda.
Claro.
Así lo entiendo yo, ¿no?
Claro, le está diciendo, nosotros le vamos a reembolsar lo que usted ha gastado, mientras usted me muestre la boleta, me muestre la factura, y además sean gastos pendientes, no gastos que hayan sido pagados con otros fondos.
Bueno,
ahora, no es poca plata, les pagan 1.200 votos por 1.200 pesos por voto.
Sí, pero no por cualquier voto.
No, por el voto, con gasto, con boleta, además van a ser especialmente cuidadosos como están las cosas. Yo creo que va a ser bien exhaustiva la revisión de cuentas.
No, por supuesto. Además se ha ido aprendiendo al respecto, porque hemos tenido los últimos años ya, o sea, perdón, tenemos el caso de un senador que va a ir a la cárcel,
sí.
Tenemos el caso de una diputada que fue condenada, tenemos el caso de un candidato actual que estuvo largos periodos en distintos juicios, que terminó exonerado por la justicia, pero me imagino que el músculo de la fiscalización y la búsqueda para evitar mal uso de las platas fiscales orientadas al pago de las campañas electorales, ese músculo ya está lo suficientemente fortalecido y con el ojo bastante agudo para que no te pasen gato por liebre.
Claro, mira, dice, pone un ejemplo Andrés Tagle. Si a nosotros nos llega, por ejemplo, una rendición de que hubo un medio de comunicación en que tuvo frases radiales, nosotros vamos a comprobar si las tuvo, porque nosotros estamos siguiendo hoy día a día toda la propaganda que se hace en radio. Entonces, si viene una factura y no la tuvo, obviamente no vamos a aceptar un gasto así. Y dice, al respecto de todo esto, aludiendo a toda esta polémica que ha habido, hay una noticia falsa corriendo de que candidatos ganan plata con esto, que tienen hijos y que pueden pagar las pensiones de alimentos. No. Estos son fondos fiscales, eso es muy importante. No se van a pagar las pensiones de alimentos con fondos fiscales, sería demasiado. Así que lo deja bien clarito.
¿Cuál es la finalidad de que el Estado pague campañas? Habrá algunos auditores que dicen, pero ¿por qué tenemos que pagarle la campaña a estos gallos? Uno lo ha escuchado tantas veces, claro. ¿No es cierto? Y eso tiene una lógica bien básica, es que haya igualdad de acceso a fondos para poder financiar campañas. De lo contrario, solo podrían acceder a tener campañas costosas y desiguales a aquellas personas que tengan plata. Claro. Y alguien que quiere hacer una campaña y no tenga recursos frescos, bueno, no podría hacerla. Entonces habría una competencia absolutamente desleal. Lo que busca hacer esto es gaste su plata y nosotros se la reembolsamos contra votos. Pero es re importante que el Estado financie de manera transparente, competitiva, a las personas para que puedan acceder más, claro, chilenos y chilenas a ser candidatos y no solo aquellos que tengan plata o respaldo de gente con plata, porque además, claro, te puede evitar cohecho.
Un espíritu democrático, absolutamente. Igualar la cancha para todos.
Por eso es que financiar la democracia cuesta explicárselo a alguna parte de la población, pero es una buena garantía. Sí. Es condición necesaria, no suficiente para demostrar democracia, porque también puede haber trampa, efectivamente habrá gente que haga trampa, pero por lo menos se intenta el que todos tengan acceso más igualitario y más equitativo a hacer campaña. A propósito de campaña, José, tú me imagino que, bueno, como todos somos muy radioescuchas, ¿no es cierto? Sí. En el auto, ¿cuántas horas al día andamos los santiaguinos, por ejemplo, o los viñamarinos aquí van de Viña con Conno a Valparaíso, o en Concepción que viajan, qué sé yo, de la zona urbana más densa, muchas horas sobre los autos, ¿no es cierto? Esa es una constante en muchas ciudades de Chile. Te lo pregunto a ti porque no tengo más auditores en línea para
escuchar. Escucho mucha radio, no sé, varias horas al día te diré, entre el auto, en la mañana.
Yo tengo dos preguntas a ti, sí, pero a vos de pronto. ¿Cuál es el candidato o candidata que escuchas con más frecuencia? Y dos, ¿desde cuándo que no escuchas una campaña de radio de Sichel?
¿De Sichel?
¿A la primera?
A la primera te diría que de Cast.
Pero 10 a 1.
Sí. Estamos hablando de los presidenciales.
Sí.
Sí, Cast. Sí.
O sea, yo no sé si ha gastado más, pero por lo menos están concentrados en esta semana. Por
sí,
lo menos,
impresionante.
Es impresionante la presencia del candidato Cast en las radios, con por propaganda lejos. Pagada.
Sí. Y así, Chil, te diré que no lo escucho hace por lo menos 10 días. O no, una semana puede ser. Pero sí, 10 días, una semana.
Y yo escucho una campaña de Sichel. Entonces, la pregunta que viene después de eso es, ¿cómo decirla sin que parezca ofensiva? ¿Hasta qué punto siguen campaña? ¿Hasta qué punto lo están siguiendo? Porque fíjate cómo lo hacen en Estados Unidos, José. Uno de los elementos... Claro. Que te permite establecer a qué candidatura le está yendo mejor, así como puede haberlo en la mirada de las encuestas, lo hay en la capacidad de recaudar fondos.
Exactamente.
Recaudar fondos, al menos en la cultura gringa, es señal de buena salud. Es decir, yo junté 200 y tú 300.
Lo muestran orgullosos, felices, sí.
Claro, aquí somos, quizás tenemos otra cultura, no la anglosajona. Entonces decimos, oye, la José más la José. No. Claro. Lo digo es al revés.
O ¿qué hizo bien la José? Claro.
Porque hay más gente que está aportando. Entonces, la pregunta que uno empieza a escuchar aquí en conversaciones más informales es que, como Sichel bajó en las encuestas, tiene menos probabilidades de pasar a segunda vuelta, ¿quién quiere ponerle plata a un candidato que va en esa condición?
Claro.
Es complicado. No estoy diciendo que lo dejaron votado, ni mucho menos, pero claramente es más difícil conseguir plata para Sichel que para Kast hoy día.
Sí, absolutamente. Y yo creo, sí, eso por un lado... Y yo creo que también en las últimas semanas, y también uno lo puede ver por fijándonos también nuevamente en la publicidad radial, se ha puesto harto énfasis en las parlamentarias, que al principio que no pasaba mucho, Y yo creo que en ese sentido también había un cierto vuelco a tomarle el pulso y la importancia que va a tener el Parlamento en la próxima elección. Y se escucha muchísimo propaganda de senadores, diputados, de candidatos a senadores, a diputados. Yo creo que también ahí probablemente hay plata que se está yendo a esas campañas.
Bueno, y sumándole a Sichel, que ayer escuché.
Y no fue el programa ayer, además.
Exacto, eso te quería agregar y sumar al programa de Mega, que se llama El Candidato.
No fue.
Y la explicación que se dio es que la semana pasada, que era originalmente el programa, estaba en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho, pero para este jueves, que también estaba extendida la invitación, tampoco fue. Eso se presta para sumarse en la especulación a lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Uno ve las encuestas, uno puede suponer que es más difícil levantar dinero. Y ha llegado gente a decir prácticamente que es un candidato que estaría tirando la toalla. No sé hasta qué punto eso va configurando un escenario que puede ser muy injusto para Sichel.
Claro,
que
una profecía autocumplida también.
Claro, porque Sichel me refiero que se está levantando temprano a hacer campaña, entonces es muy jodido que se diga eso. Pero claramente él no ayuda a no ir a un programa, aunque haya tenido otros compromisos.
Claro, pero abre un flanco para la especulación, para que estemos comentándolo, para que la gente... Yo vi videos, no te han llegado también, videos como dando tú unas explicaciones políticas, sociológicas del caso de Sichel y por qué no iba al programa. Claro, no sé si es una decisión muy acertada. Ahora, por otro lado, claro, dicen que temía exponerse, sobre todo después del caso de las boletas, de la campaña cuando fue candidato a diputado. Pero bueno, también es un momento para mostrarse. Ese programa en particular tenía buen rating y además mucho impacto en las redes sociales. Por lo tanto, también, claro, es una posibilidad que, claro, te puedes exponer, pero también... es una posibilidad de alcanzar audiencias más masivas.
Exactamente. Yo no imagino, con la experiencia que tenemos todos nosotros y conocemos un poco cómo funcionan los medios y la relación con la política, qué motiva a un candidato presidencial que se siente dando la pelea a desperdiciar una oportunidad como un programa prime con periodistas serios, responsables y que pueden ayudarlo a difundir sus ideas. No se me ocurren muchas respuestas en por qué dices que no. Cuando no estás enfermo,
claro, cuando ya fueron todos, entonces además quedas mal. Porque no es solo que no fuiste, dices, ¿por qué fueron todos y tú el único que tú no fuiste? ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder?
Sobre todo, tienes más que esconder, ¿tienes ganas de competir?
Claro, pero las dos también, porque dice, no se quiere exponer. ¿Exponer a qué?
Sí, es bien difícil la situación por la que está pasando Sichel. No sé si escuchaste la mañana a Eugenio Tironi, que estuvo con nosotros en Hablemos,
sí,
¿no?
Sí, lo escuché un ratito.
Ha escuchado el sociólogo, que es bastante experto también en campañas. Él estuvo en esa campaña famosa del Lagos de 1999. Claro,
escuché la voz del pueblo, ¿cómo era lo que decía?
Claro, cuando Lagos dijo, escuché la voz del pueblo, hizo un giro total de su campaña, porque estuvo en primera vuelta muy apretado a 30.100 votos de Lavín y terminó ganándole a Lavín después, porque Lagos, en vez de izquierdizarse para conseguir los votos del Partido Comunista, que con eso para algunos bastaba, Lagos decidió moderarse. Y de ahí proviene la antigua fractura y pelea con Marco Enríquez Ominami.
Claro.
Porque salió de la campaña y entró justamente Tironi, Soledad Alvear, y la gente más moderada, y paró el desangre de votantes moderados y de centro y concertacionistas en ese momento, que sí existía y no tenían vergüenza de hacerlo.
Orgulloso.
Que se estaban yendo a votar por Lavín. Sí. Lagos los tranquilizó. Y aparentemente, o más bien, más que aparente, evidentemente, en la consecución de votos finalmente, consiguió parar el miedo de algunos concertacionistas que habían optado en primera vuelta por Lavín. Entonces, la pregunta que le hicimos a Eugenio Tironi esta mañana, ¿cómo explica lo de Sichel? Y él lo explica usando el ejemplo de esa elección. Lavín se equivocó en su momento porque hizo la misma campaña en segunda vuelta que la que le fue bien en primera. Y son dos elecciones distintas. Sichel, dijo Tironi, se equivocó porque en la primera vuelta, o sea, en esta campaña que estamos todavía,
repitió la dos, claro,
creyó que le bastaba con hacer la misma campaña que hizo para la primaria.
Claro, pero el cuento ya, su historia familiar, que es muy potente, ya la conocíamos todos. se fue quedando sin
partidos,
sin densidad.
No cambió la estructura, no cambió los planos, no le pidió planos.
No integró a nadie, se quedó con su círculo de hierro.
No cambió los planos del edificio. No. Y pensó que podía construir sobre los mismos, y falló el calculista porque tenía más votos sobre las bases de ese mismo edificio y se fueron abajo.
Sí.
Había que cambiar el diseño completo.
Sí, pecó un poco inexperiencia ahí probablemente. Sí.
7:40 p.m, 40 minutos, está haciendo una.
Nada personal. Oye, y antes de irnos a comerciales, te quiero contar respecto a un tema de Piensa Digital que habla justamente del auge de las tecnologías, pero para el cuidado de los niños. Y en pocas palabras lo que dice es que con el avance justamente de la tecnología cada vez se suman más alternativas orientadas para los más pequeños de la casa. Con la pandemia y con la imposibilidad de un extremo, por ejemplo, para que cuide a los niños, y con el teletrabajo de los padres, hay quienes han recurrido a una serie de recursos. Por ejemplo, Soy Momo. Esta es una startup local que dispone de tablets, teléfonos con geolocalización y monitores de bebé, entre otros, que están orientados exclusivamente a los niños. También, con el retorno de los niños a clases presenciales, estos dispositivos como relojes con geolocalización y llamadas sirven para que los padres lo puedan ubicar. Además, tienen como ciertos teléfonos, como 3 o 4 teléfonos, entonces llaman a los papás y le dicen, ya estoy listo, vemos caro, estás bien, no sé, para darles tranquilidad. Y en el ámbito comercial también ha habido innovaciones, pero no solo en este ámbito, que son las que te decía, también a nivel clínico se han desarrollado distintas iniciativas. Por ejemplo, a fines del año pasado, la clínica Baby Bee fue comprada por la norteamericana Natus, con la idea de escalar su producto a nivel global. El aparato permite a las madres de guaguas prematuras poder estar en contacto con ellos, y a través de un dispositivo con una forma de una tortuguita, que está repleto de sensores, puede traspasarle sus latidos del corazón y su respiración a través de un colchón inflable, casi como si fuera su pecho. Imagínate una guaguita prematura que está en una incubadora, le ponen esta aplicación y es como si estuviera... No es igual, dejémoslo claro, pero es casi como si estuviera la mamá, porque le ponen los latidos y las vibraciones. Así que la tecnología sirve para todo, como ves tú.
Mira tú. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación a admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unab.cl.
Sí, mira. Zurich te invita a expandir tus ahorros y a llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de las variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Y nos vamos un corte, pero los dejamos antes invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Otras novedades más. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Aquí estamos.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmené.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver, a ver. ¡Súper rico!
¡Sí! Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Seguiré firme en el Congreso rechazando todos los proyectos de indultos y amnistías para personas que destruyeron nuestra ciudad. Pablo Kast, diputado.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender. A carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
La ropa usada, José querida, no solamente es una moda. La ropa usada y la compra de ropa usada es una tremenda oportunidad de comprar más barato, de comprar cosas que no tiene acceso, que no lo tendría en una tienda nueva. Y también es una tremenda necesidad, porque nos hemos sorprendido los últimos días viendo que hay verdaderos cementerios de ropa usada, botada, en el desierto, en el norte de Chile. Entiendo que en las cercanías de Iquique y otras zonas también probablemente, porque Chile, según leía en un artículo de Clarín el fin de hace unos días, es de lejos el país de Latinoamérica que importa de hace muchos años más ropa usada de todo el continente. Entonces esta es una oportunidad, efectivamente, el comprar y vender y usar ropa usada, pero es una necesidad por este drama. Y hay una tienda, un emprendimiento, un lugar donde este es el centro de atención y de acción, que se llama Deluxe Kids. Es una tienda, efectivamente, pero también es un concepto muy importante porque lo que está tratando de hacer es promover la reutilización, el reciclaje de material textil, por así decirlo. Estamos con su fundadora, la presentas tú.
Sí, se trata de Adela Rogers, ella es socia y fundadora de Deluxe Kids. Hola Adela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, muy bien.
Hola Adela, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos de estos verdaderos cementerios de, que no se quema ropa, donde se llena el desierto de ropa, quizás que no es a vista de paciencia de todo el mundo, pero que está generando una contaminación enorme. Yo sé que tú has ido varias veces a trabajar con tu equipo allí, para que nos cuentes qué se vive en esa situación.
Bueno, sí, la verdad es que es terrible. Nosotros con mi socia Daniela Weil, desde que partimos este emprendimiento, nos empezamos a meter en toda la temática medioambiental que hay detrás de la industria textil. Y desde este año, desde enero, a principio de año, hicimos una alianza con Ecofibra, que es una empresa de reciclaje textil que está en Iquique. Junto a ellos, que es su fundador, que le mando un saludo tremendo, que es un genio, que es Franklin Cepeda, pudimos ver, nosotros viajamos a Iquique, y pudimos ver la realidad que veíamos en las fotos, que en las fotos era terrible, pero cuando con Franklin fuimos a visitar los basurales clandestinos, realmente es una cosa que no se puede creer. Íbamos en el auto, en el camino, y bien a lo lejos se veían humos, así como de incendios, y él nos decía, mira, todos esos humos que se ven son quemas ilegales de ropa. Llegamos al lugar y no se puede creer, o sea, se te pierde la vista de la inmensidad hacia el fondo del desierto y no se acaba nunca estas montañas de ropa.
Oye, Adela, pero Adela, eso, déjame entender, porque decía Matías al principio, yo también leí ese artículo, que Chile se ha convertido en el principal importador de ropa usada del mundo. Llega ropa de Asia, de Europa, de Estados Unidos, y está bien, acá hay un mercado interesado en la ropa usada, uno puede entenderlo, pero si es tanta que obviamente excede la demanda que hay en Chile, quizás lo que se está haciendo es que se disfraza como un negocio de ropa, pero finalmente lo que Chile está vendiendo es transformarse en un vertedero de ropa que no se usa.
Absolutamente. Aquí yo creo que también levanto la voz por el retail, porque yo creo que han acusado injustamente a muchos actores del retail, que nosotros tenemos plena certeza de que están haciéndose cargo del problema y no son parte de este drama. Yo estoy convencida de que el gran drama viene efectivamente de la exceso de ropa usada que está llegando de afuera, y efectivamente nos están usando otros países de basurero, porque cada fardo que ingresa a Chile, o sea, piensa que de cada 10 fardos, este es un dato que nos compartió Ecofibra, de cada 10 fardos, 5 de ellos se convierten en basura. ¿Por qué? Porque cada fardo trae dentro una mezcla de cosas. Entonces cada fardo se abre y se empieza a escarbar. En el fondo, lo que desde primera se va a las tiendas más vintage, más honderas, más elegantes de ropa,
claro,
de ropa usada.
Está muy de moda.
Y de ahí se va descremando el fardo hacia abajo. Ya las tiendas de segunda, tal vez de tercera, y ya lo que botó la ola, como se podría decir vulgarmente, eso, que vienen cosas rajadas, vienen cosas rotas, toallas, vienen un montón de cosas que no sirven para nada, eso finalmente termina botado al desierto. En Iquique, en el fondo, en la noche pescan camiones y se lo llevan al desierto, y en el fondo hay drones que fiscalizan esto, y de repente los pillan, les quitan el camión. ¿Dónde llega ese camión? No sé, no tengo la respuesta. Pero bueno, y además esa ropa que está ahí, que se ve como ya, se ve fea, se ve sucia, que podría ser inofensiva, pero no es inofensiva, es súper contaminante. La ropa trae químicos, trae para teñirla se ocuparon un montón de tinturas, de químicos que son contaminantes, que contaminan las napas subterráneas, que contaminan el aire, que liberan gases. Entonces el problema no es menor, y no sé quién se va a hacer cargo de esto en algún minuto. Nosotros los privados tenemos todas las energías para hacer un montón de cosas. Nosotros te limpiamos la casa, te limpiamos Chile, pero necesitamos también fomentos, apoyos, porque solo no podemos,
estamos
imposible.
Estamos conversando con Adela Rogers, que es fundadora de Loop Kids, que se dedican al reciclaje y a reutilización, y es una tienda también de ropa usada. Quiero preguntarte, ¿por qué Iquique? ¿Tiene que ver con la zona franca? ¿Tiene que ver con un acceso con menos impuestos? ¿Y por ahí está entrando la gran cantidad de ropa que tú nos señalas?
Sí, claro. Es por Iquique. que entra, es por la zona franca, frente a un impositivo, para que puedan entrar todas esas cosas. Además, o sea, hay que destacar que la huella de carbono que trae esa ropa, claro, en general todo el marketing de la ropa segunda mano es que reciclábamos, bueno, la ropa usada no es ropa reciclada, reciclar es intervenir en una prenda, la ropa usada es reutilizar algo. Y una huella, o sea, una prenda que viene desde China, desde Canadá, desde Estados Unidos, en barco hacia Chile, la verdad es que tiene una huella de carbono tremenda. O sea, hay que pensar que según FedEx en Estados Unidos, la industria de la moda representa el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y está en camino también a consumir el 26% del presupuesto mundial de carbono para el año 2050. Entonces, una locura. Imagínate. Es una locura, no podemos permitir que eso pase. Por eso nosotros, con la Daniela, mi socia, en The Loop, planteamos un modelo circular donde la ropa y todas las otras cosas que nosotros vendemos en la tienda circulen acá mismo. Nosotros le compramos a los papás lo que sus hijos ya no usan. Yo no traigo fardos de afuera. No importa.
Es como economía cosas, circular dentro,
claro,
de Chile.
Local. Claro. Las cosas se mueven de la casa de la persona hacia mi casa, pero no traigo cosas desde China.
Es súper importante esa diferencia. Cuando hay que le gusta comprar ropa de segunda mano, que se pregunte si es que llegó a Chile como ropa nueva o si llegó a Chile en un fardo lleno de basura también.
Exactamente.
¿Cómo podría hacer esa diferencia para el comprador?
Bueno, por el modelo que predica cada tienda. Nosotros somos 100% economía circular local. No quiero demonizar a las tiendas de ropa usada, pero en el fondo las que tienen que son varias días, las que tienen el modelo que tenemos nosotros de comprar y vender en forma local, pero las que venden ropa de fardo lamentablemente están trayendo cosas con una huella de carbono tremenda. Dime.
Se entiende claro que el modelo de ustedes con ropa que es de economía circular, o sea, que da vuelta y que llegó como ropa nueva, se la está dando otro uso.
Exactamente.
¿Tienen alguna opción aquellos que compran ropa en fardo de afuera, comprar ropa que venga efectivamente preseleccionada o el único mercado internacional que hay de estos fardos donde viene de todo?
La verdad no lo sé. Sería súper irresponsable si te contesto eso. Puede ser que sí, puede ser que entren fardos previamente seleccionados, pero no lo sé, o sea, lo que yo he visto es que llega todo junto, pero como te digo, sería irresponsable si te contesto eso a ciencia cierta, porque no lo sé.
Se entiende. Claro. Bueno, súper bien. ¿Dónde podemos encontrar The Loop Kids? ¿Instagram?
En Instagram, The Loop Kids, en Facebook también, en internet theloopkids.cl, y la tienda física está en la calle Luis Pasteur 5321, esquina con calle Alianza.
Adela, una última pregunta. ¿A The Loop Kids se puede ir a dejar ropa aunque no sea de niños y ustedes se la llevan, se la transfieren a esta iniciativa de los paneles de también lo que se está haciendo allá?
A ver, ahí hay otro tema importante. Nosotros empezamos la campaña de reciclaje con Ecofibra en enero. Y recibimos toneladas de cosas. Teníamos un partner que nos ayudaba a transportar esas cosas a Iquique. Hemos mandado este año aproximadamente, la primera partida fue como de 5.000 kilos. Y la segunda partida, que logramos juntar aproximadamente 16 sacos de 500 kilos cada uno. Ahí tuvimos un gran problema porque nos falló el partner, que se tenía que llevar las cosas a Iquique, y después la empresa Rembre, que les mando un gran saludo, nos ayudó a sacar esas cosas, y hoy el reciclaje se nos hace difícil. Hay que hacerlo responsablemente. Estamos resolviendo el tema logístico para poder seguir recibiendo cosas, porque la verdad es que sale un post de que estamos recibiendo cosas y en un día nos llenamos. Entonces estamos resolviendo ese impasse logístico que tenemos para poder volver a abrir las puertas y recibir y mandar las cosas a Iquique nuevamente a Ecofibra. Apenas lo podamos resolver lo vamos a avisar.
Perfecto.
Pero cuando pasamos el dato que reciclar es difícil, no es fácil, y no es barato tampoco, así que estamos, como les digo, resolviendo ese impasse logístico y avisaremos para poder volver a...
Vamos a estar muy atentos.
Adela Rogers, socia fundadora de Loop Kids, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros en Duna.
Muchas gracias a ustedes y lo que necesiten.
Gracias, Adela. Hasta luego. Chao.
Chao.
José Ríos, nos separamos. Nos vamos hasta el lunes.
Hasta el lunes. Que te vaya muy bien.
Ahora voy, emprendo...
¿De regreso a la capital?
Sí, a la capital. Sí, pues.
Ah, ya. Ya. Santiago puede estar tranquilo, entonces.
No sé.
Sí, no sé. Sí, caso, sí. No a mí sé. Me da seguridad que tú vuelvas, te voy a decir, sí.
Que te vaya muy bien este lunes. Va a empezar el partido, o ya empezó el partido Argentina-Uruguay, así que concéntrate.
Ya, chao.
Que te vaya muy bien, buen fin de semana, chao. Bye.